Segunda de Pedro, capítulo 3. Quiero que sepas también en esto que hay un grupo de personas que está orando durante el servicio, desde antes que tú estés llegando aquí, durante el tiempo de adoración y alabanza, hay personas orando por ti, y orando por toda la reunión, y durante el estudio bíblico hay gente orando por nosotros, orando por mí, y orando por ti, durante el estudio, durante toda esta reunión. Que Dios haga lo suyo, que Dios se dé a conocer, que sean abiertos nuestros ojos, que en verdad Cristo sea glorificado. Durante muchos años yo he pedido a Dios siempre que Él extienda sus alas sobre su pueblo, que estemos bajo su sombra y que su iglesia siempre dé gozo a su corazón. Y estoy agregando otra petición en este año a estas peticiones y he visto que Él lo hace. Y mi petición este año es esto, que cada uno de nosotros cuando nos reunimos aquí en Semilla podamos salir de aquí diciendo lo mismo que dijo Jacob en Génesis, cuando se despierta de su sueño y vio a Dios y Dios le llama y Dios le promete cosas y Jacob se despierta y dice, qué terrible es este lugar, que es desierto, la presencia de Dios está aquí y yo no lo sabía. Y que de momento que Dios nos mueva, que Dios nos sacuda, que Dios nos abra los ojos y nos demos cuenta, seguramente Dios está aquí y yo no lo sabía. Pero de momento que nos sea claro, que nos quede muy, muy definido que Dios está aquí, yo no lo sabía. Y a veces citamos el texto muy ligeramente, ¿no? Que Jesús dice que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y decimos, ¡ay, qué bonito! Y como que empezamos a evolucionar en nuestra mente un concepto medio precious moments, de ¡ay, qué Diosito! Y qué bonito y todo eso. Y no nos damos cuenta que lo que vio Jacob cuando ve a Dios y los cielos abiertos, y lo que vio Isaías tembló, y lo que vio Pablo, Saulo de Tarso en el camino a Damasco estaba espantado y temblando, lo que vio Moisés en el monte Sinaí estaba espantado y temblando. Cuando Pedro y Juan y Jacobo estaban en el monte con Jesús y él fue transfigurado y vieron su gloria y majestad, lo cual Pedro menciona aquí en sus cartas, estaban espantados y temblando. Seguramente la presencia de Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y por eso te pedimos siempre, apaga tu celular, disponte para escuchar, para ver, para pensar, para que Dios te hable. No es nada más ponerlo para que no interrumpa a otros, sino para que no te interrumpa a ti. Porque la verdad es que la presencia de Dios está en este lugar. Y si aún no lo sabes, lo sabrás después. Es nuestra petición por cada uno de ustedes. Aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro nos dice aquí, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Como vimos la semana pasada, vuestro limpio entendimiento es que se pueda ver o juzgar a la luz del sol. Que las cosas no están ocultas, no es misterioso, sino a la plena luz del sol se puede juzgar y discernir. Y dice en ambas cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, estoy despertando con exhortación, estoy recordándoles, estoy trayendo a memoria verdades que son importantísimas para que nuestro entendimiento esté siempre en la plena luz. Y dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o malos deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, en estos tiempos estamos. Okay, necesitamos darnos cuenta, y no es hace 8 días que empezó, sino hace décadas, aproximadamente hace 20 siglos empezó. En el momento que Jesús ascendió a los cielos, empezaron los burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo crees? Que así como se fue entre las nubes, así volverá. ¿Cómo crees? ¿Y a qué hora? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué voy a sentir cuando eso sucede? Empieza todo el escepticismo. Y Dios dice en su palabra que cuando el castigo es demorado, los hombres se endurecen. Y eso es lo que ha pasado. Pero hemos visto aquí, si seguimos leyendo, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces Él demora algunas cosas precisamente para que podamos tener oportunidad. Si Jesucristo hubiera venido cuando yo pensaba y cuando yo quería, si el rapto de la iglesia y la tribulación y la aparición del hijo de perdición, el anticristo y todo eso, hubiera sucedido cuando yo pensaba, que hubiera sido más o menos en 79. ¿Dónde estabas tú en 1979? ¿Y a quién servías y a quién seguías? ¿En quién habías creído? Mas Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Lo que pasa es que Dios no es tonto. Entonces, Él sí va a actuar. Hay un límite. Él ha dicho, el mismo Jesús, que si esos tiempos no fueran acortados, ninguna carne sobrevivirá. La destrucción que el mismo ser humano está trayendo al planeta es suficiente para que Dios no meta la mano. Simplemente el ser humano se va a destruir si Dios no interviene. ¿Okay? Entonces muchas veces decimos, bueno, ¿por qué permite Dios esto? Si un avión con 228 pasajeros y tripulación cae al mar en una tempestad y turbulencia, empezamos, bueno, la aerolínea tiene la culpa. No, el fabricante de los aviones tiene la culpa. No, sino los de la misma tripulación tienen la culpa. Finalmente, todos los argumentos y acusaciones y cada uno diciendo, yo no, sino estos. Uno que llegó temprano al aeropuerto, pues le tocó el vuelo anterior. Ese vuelo tenía que ser suyo, pero sube a un vuelo anterior. Eso desocupa un asiento en el vuelo 447 para otro pasajero que fue al fondo del mar. Entonces hay un síndrome de trauma, de culpabilidad, de gente que dice, ¿por qué yo sobrevivo y otro está muerto? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué diferente aspecto o perfil hay en mi vida para que yo viva y otro muera? Y eso sigue siendo un dilema y una cuestión para todos nosotros todo el tiempo. Decimos, ¿por qué esto sucede? ¿Por qué lo permite Dios? Y lo que necesitamos ver, y algunos hasta hacen eso. Sí, entonces para que ya no haya choques automovilísticos, vamos a prohibir los coches. De por sí contaminan. Y para que no haya avionazos, vamos a prohibir vuelos en avión. Y para que ya no haya electrocución, vamos a apagar la luz. Y para que ya nadie se muera de cáncer, vamos a prohibir el fumar cigarros. ¿Y sabes lo que hacemos los seres humanos cuando vemos que sí, eso sería lo más sensato? ¿Sabes lo que hacemos? Protestamos. Porque nadie me tiene que restringir la libertad. Y Dios es paciente y no restringe la libertad. Y muchas veces vienen cosas infringiendo en esa libertad, pero es para que yo recuerde que yo no soy Dios, que yo soy mortal y que mi vida tiene un fin, así como tiene un principio. Entonces, versículo 5 dice, esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, el diluvio de Noé. Entonces empiezas a imaginar un barco bien así, hasta con su tubito y su gorrito así como de boiler, así su chimenea, y don Noé, así de cual capitán, así en su barca, y unas ventanitas, y por ahí hasta una jirafa que no cabe sacando su cabeza, y todos los animalitos felices en la barca que no, con Noé. Y qué interesante, burladores. Burladores. Ay, pues así, ay, qué lindo. Y lo vuelven cuento para niños. ¿Ok? Entonces empiezan con cuentos para niños, como los picapiedras, como la era de hielo, y ahora era de hielo 3. Y sin saber, sin darte cuenta, tú ya tienes un concepto hecho de cómo fue el principio y los procesos que han seguido. Y es interesante ver, para que esos procesos que hoy dicen que existen, aunque no han podido encontrar una hilación sin interrupción en ese proceso de evolución. Evolución en sí sucede. Las especies se adaptan a los cambios. Por eso el oso polar está muy adaptado para vivir en donde el sol no brilla medio año, entonces él tiene que almacenar vitamina D en su organismo, entonces su mismo pelo sirve como conductor porque es semitransparente, por eso se ve blanco, sirve de conductor a su piel para que traiga rayos del sol a su piel y fabrique vitamina D, además de lo que come de peces, obviamente, bacalao y demás, se nutre de eso, bien adaptados. Y algunos dicen, porque empiezan, no, pues entonces, ¿por qué los tigres tienen garras y dientes? Si antes de la caída del hombre, o antes del diluvio, todos eran vegetarianos. Digo, momento, ¿dónde dice la Biblia que Adán y Eva tenían que ser vegetarianos? Ah, no, pues sí, no, eso es del hinduismo, que en la colonización británica empezaron a traer rollos raros, y como que integrar eso en el cristianismo. Nunca dice en la Biblia que el ser humano tenía que ser vegetariano. Como que eso es más espiritual o puro. Y dices, no, que sí. Bueno, entonces deja de comer carne. Ahí nos vemos en la taquería y tú con cilantro y cebolla nada más. Y yo delante de ti, ay, así. O sea, yo me doy cuenta que Dios me dio dientes que son para comer carne también. No nada más tu papilla y tu ensaladita y todo eso. O sea, pero decimos, pero eso de matar animales, eso es pecado. Otra vez, o sea, ¿de dónde derivas tus conceptos y tus ideas? Entonces, de cuentos de niños. ¿Ok? Entonces, que hay procesos que requieren literalmente miles y miles y miles de millones de años para lograrse en lo que nos plantean ahora esto. Y antes los científicos estaban sujetos a ser objetivos y honestos. Y desde el siglo XIX o el siglo XVIII ya no. Entonces empezaron a usar terminología que nadie entendía. Lo que acabamos de leer en todo el reporte médico, meten un poco de latín y mucho griego y todos dicen, ¡oh! ¡Wow! Que finalmente quiere decir que algo está mal en tu coco. Pero te van a hacer esto, pero te lo dicen en palabras compuestas y larguísimas y todo eso. Entonces tienen un lenguaje, hablan en clave. Y no estoy tirando a la ciencia, sino a los que ignoran voluntariamente, teniendo a su disposición toda la evidencia. Hasta más evidencia que tú y yo disponemos, y lo niegan. Porque ellos mismos saben, el astrónomo sabe que el sistema solar no puede tener más de 10,000 años, por varias razones. El sol no puede tener más de 10,000 años porque su combustión, el proceso de combustión del sol, le da fecha al sol. O sea, tu coche consume gasolina. Por cada kilómetro consume un tanto de gasolina, ¿sí o no? Y ellos mismos reconocen que hay procesos de consumo, de combustión en el sol. Que eso quiere decir que si el sol, o sea, para que la Tierra y la evolución y la era jurásica y los picapiedra y todo eso exista, para que eso haya tenido 300 millones de años atrás, el sol llegaría hasta más allá de Júpiter en tamaño. Entonces tenemos un problema porque la Tierra no podría existir dentro del Sol. No, pues la Tierra estaba más cerca. Ok, hay un problema. Porque hay polvo en el espacio y piedras y grava. Tú te imaginas como en Viaje a las Estrellas que ahí van las naves y así. Y tú imaginas eso. ¿Por qué? Porque son cuentos para niños. Para tu conocimiento, Viaje a las Estrellas y Star Trek es cuento. No sucedió. Guerra de las Galaxias y los Jedi y todo eso, eso es un cuento. ¿Ok? Muy buen cuento, muy buena imaginación, pero realmente no es ciencia. Entonces, una nave en el espacio tendría que estar viajando entre... Y tú sabes, imagínate, nunca has estado en una bici y un mayate te hace... Te pega en la frente, nunca te ha pasado. Yo una vez en el caballo y trotando, ni siquiera en plena... corrida, un mosco de esos chiquititos me entró al ojo, casi me caigo del caballo. ¿Ok? Entonces imagínate algo viajando a esa velocidad, aunque esté flotando una piedra de tamaño de un limón, va a penetrar como bala esa piedra por estar estacionaria, flotando, aunque realmente no. Todo lo que cuanto hay en las galaxias está en movimiento y muy veloz. Lo que pasa es que como tú estás sentado en tu silla, que está sobre el piso, y el piso está sobre la tierra, todo se está moviendo junto, como cuando vas en un coche. Pero tú sabes lo que sucede cuando se detiene rápido el coche. Tú sigues moviendo y el coche está parado. Por eso el cinturón de seguridad. Pero imagínate que esa angoloteada le da a Capitán Kirk, si pega un limón en el espacio. Por eso no tires basura. Bien, entonces, lo que pasa es que con los planetas, la misma gravedad de los planetas, por ejemplo, entre Marte y Júpiter hay toda una banda de asteroides. Y la misma gravedad relativa de Júpiter con Marte está poco a poco clasificando. La piedra más grande se va hacia Júpiter porque hay mayor atracción y la más chica se queda más cerca a Marte. Y se está como clasificando por tamaño. Ese proceso, porque si empiezas con un revoltijo total, un proceso de clasificación, porque pueden ver el proceso de clasificación, y ese proceso de clasificación de tamaño de asteroides no tiene más de 10.000 años sucediendo. El mar tiene un piso de sedimento. Ahora, si la sedimentación del mar, todos los mares de este planeta, y si existiera millones y millones y millones de años, deberíamos de tener muchísimos metros de sedimento en el fondo del mar, y tenemos centímetros. Quiere decir que los mares de este planeta no son mayores de 10.000 años, ni el Sol, ni la Luna igual, porque hay gravita y arena y asteroides que están cayendo sobre la Luna, igual, todo eso se vería, la Luna debe estar así bajo grava, en cambio es un polvito nada más. Entonces la Luna no tiene más de 10.000 años, los mares no tienen más de 10.000 años, el Sol no tiene más de 10.000 años, el sistema solar no tiene más de 10.000 años, pero nosotros somos un producto de cientos de millones de años. Eso es cuento de niño. Eso sí es cuento. Y porque es necesario una infinidad de tiempo para lograr algo que en actualidad no pueden observar. Entonces ignoran voluntariamente. Ahora, antes decían, todo esto tiene un principio. ¿Cómo sería? Y la deducción era una creación inteligente. Eso era la deducción. Pero cuando eso empezó a implicar someter tu vida a un creador, empezaron a buscar alternativas. ¿Ok? Y lo que hoy llamamos darwinismo realmente era un sistema de popularizar, más bien una ideología, no una ciencia, sino una ideología, una forma de ver el mundo y el universo sin Dios. Entonces estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres inicuos. Ahora, y podemos decir, oye, pero qué injusto, ¿por qué los va a quemar Dios? Y alguien dijo, yo no puedo creer en un Dios que te obliga a adorarle y si no te manda al infierno. Bueno, ¿puedes tú existir en el espacio sin Él? Sin aire, sin luz, sin agua. O sea, ¿en qué espacio, en qué rincón del universo Dios debe tener un apartado como sección fumar, sección no fumar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que...? O sea, a fuerza, porque no cabes en el tren, quieres que agreguen otro vagón. Pero tú haces el tren, tú haces la vía, tú le pones combustible a la máquina para que jale todo el tren. No, pero no es justo. O sea, todos que quieren estar en el tren deben poder estar en el tren. Aún los que no quieren estar en el tren deben poder estar en el tren, pero sentir que no están en el tren. O sea, entonces tú irías en un crucero aquí saliendo de Mazatlán y vamos a hacer esto y vamos aquí por Panamá y regresamos y terminamos en Cancún o qué sé yo, hasta Miami. Ok, tú quieres estar en el barco pero no sentir que estás en el mar. Tú quieres subir en un avión y no sentir que estás volando. Tú quieres sentarte a una mesa y comer pero no pagar la cuenta. Y no tener o satisfacción o indigestión por lo que has comido. Mira, la misma vida nos enseña que en la existencia crea consecuencias. Que el mero hecho, el simple hecho de existir implica que hay consecuencias. Porque tú no subes al avión, alguien sube en el avión en tu lugar, y el avión cuando cae en el mar, y tú dices, bueno, ¿por qué yo? No, y esa persona sí. ¿Por qué una persona tiene cáncer y otra persona, Dios le hace un milagro? ¡Qué injusto! Pero en ningún momento Dios está hablando de su bondad o su misericordia en términos de justicia, sino de misericordia y de bondad. Y si la misericordia fuera universal, si la bondad de Dios fuera universal, al mismo grado y en toda vida y toda experiencia, en toda era y en todo país, entonces no sería misericordia, sería como el aire. Dios nos da aire a todos a respirar. Pero la Biblia dice que eso también es misericordia. Hechos capítulo 17, nos da sol, nos da vida, nos da aire, nos da la lluvia, nos da cosechas y podemos vivir. Y eso, en la Biblia dice que eso es por su misericordia. Porque desde que el hombre decidió excluir a Dios del cuadro y ser autor de su propio destino, autor de su propia fortuna y poner su esperanza tan solo en sí mismo, desde entonces era justo que Dios excluyera al hombre de su universo. Que Dios dijera, no, no en mi universo vas a hacer eso, fuera. Y al echarnos fuera del universo, ¿cómo existes sin Dios? Si las moléculas de tu cuerpo subsisten y se mantienen, y la carga eléctrica en tu organismo, y tu cerebro, y tu corazón, y todo lo que hay, y el poder respirar, y parpadear, y asimilar lo que tus oídos están captando, las vibraciones salen de las bocinas, llegan a tus oídos, y tú, por alguna razón, has aprendido a entenderme. Y tu cerebro traduce las vibraciones, y las frecuencias de agudos y graves y demás. Tu cerebro traduce eso en palabras que tienen significado. Y Dios utiliza, eso es algo que ahora sí la ciencia no puede explicar, que cómo Dios usa lo que tus oídos captan, lo que tu cerebro asimila, y tu vida cambia. Porque somos más que carne y hueso. Y Dios habla a tu alma, y como dice Pedro, despierta con exhortación nuestro entendimiento. Entonces, dice versículo 8 más, oh amados, no ignoréis esto. Ellos, porque quieren, lo ignoran, dice, pero nosotros no tenemos que ignorar esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. No es que no quiera, no es que no pueda, no es que le falte recursos, sino le abunda paciencia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. Eso quiere decir, si tú supieras cuándo va a venir el ladrón, pues simplemente ahí le estás esperando. Entonces va a venir cuando tú no esperas. Pero nos dice aquí más adelante, ¿qué podemos esperar? Primero nos dice, lo que Dios está esperando es a ti y a mí. Entonces tenemos que decidir si le mantenemos en espera o ya le damos el gusto. Y segundo, nosotros sí estamos esperando algo también. Entonces el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Interesante cuando dice que los cielos serán deshechos, desechar aquí es literalmente desatar, que es lo que hicieron cuando hicieron la primera bomba atómica, desataron un átomo. Entonces, y si pusiste atención en la escuela, te acuerdas de eso, que la potencia que está amarrada, lo que mantiene un átomo, la tensión atómica que mantiene neutrones y protones y electrones y todo eso en una unión, y que eso describe hidrógeno o oxígeno o hierro o plomo, oro o lo que sea, por la cantidad de neutrones, protones, electrones. ¿Te acuerdas eso y la tabla de química y todo eso que tuviste que aprender? Si desatas eso, es una explosión. Entonces imagínate si Dios simplemente, como dice en Hebreos capítulo 1, que el universo subsiste por la palabra de su poder. Simplemente que si Dios decide, cuando Él diga, eso ya no subsiste, ¡pum!, se desatan los átomos. ¡Fuf! Y no sería como en películas, que tú ves como una bola de fuego acercándose a ti y dices, ¡ay! ¡Ay! Entonces, ¿dónde me escondo? No, porque todo se desata. Hasta las moléculas y los átomos de tu propio cuerpo se desatan. El aire que respiras, la sangre que fluye por tus venas, cada molécula se desata y cada átomo se desata. Y como dice en Apocalipsis, que cielo y tierra se huyen con un estruendo delante del que está sentado en el gran trono blanco. Y dices, ok, momento. Si todos los elementos se consumen, se arden, se disuelven y todo eso, ¿por qué se queda un trono blanco? ¿Nunca has pensado eso? Como que hay una zona de seguridad o algo así, ¿no? Que ese trono será de concreto y acero inoxidable o algo así. Entonces, ¿pero qué dice? El que venciere, una de las promesas a los que vencen en Apocalipsis es, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Efesios capítulo 2 dice que andando muertos sin delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él, Efesios 2:6, nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, sentado con Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Ahora, si tú lo quieres ver así, hay una zona en donde cuando se desatan los elementos y hay una fisión nuclear, que se literalmente, cielos y tierra ardiendo y con un estruendo se desatan, y cuando abrimos los ojos solo vemos a Dios y nosotros delante de Él, si lo quieres ver así. Si no lo quieres ver así, lo vas a ver así. Entonces mejor abre tus ojos de una vez hoy, para que en ese parpadeo no lleves un susto, que cuando abres tus ojos sea lo más grato, lo que tú has anhelado y esperado toda tu vida, poder abrir tus ojos y decir con el salmista en Salmos 17, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. Y eso será tu anhelo cumplido por fin. Y ahora, si tienes otro anhelo, quizás no tan satisfecho, pero de eso queremos hablar hoy. Dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque si tú sabes que en 10 minutos se va el avión, no te apartas de la sala de espera, ¿verdad? Dices, no me va a dar tiempo. Es que quería ir todavía al duty free y comprar otra cosa. No, pues ya no. O sea, en 10 minutos ya estamos abordando, no te va a dar tiempo. No te vayas. Ok. Si la novia sabe que a las 6 de la tarde, en salón tal o en jardín tal, es su boda, ella no agarra para irse a Chihuahua o Veracruz y dice, vengo pasado mañana. Ya no, o sea, hoy es. Y como hemos subrayado muchas veces, si tú supieras que hoy es el día en que abrirás tus ojos en un parpadeo y verás al Señor, ¿cómo vivirías hoy sabiendo que hoy es el día? Y toda esa gente que subió en el avión, unos ateos, otros cristianos, otros quién sabe qué religión o filosofía, y unos con su rosario, otros con su crucifijo, otros con su pirámide de cristal, otros simplemente diciendo, pues creo que no hay que pensar malas cosas, y cada quien, y empieza la turbulencia. Y de repente una falla eléctrica en todo el avión, se apaga a 30,000 pies sobre el mar, y luego 20,000 pies sobre el mar, luego 10,000 pies sobre el mar. Y que, ay, pues es que estaban inconscientes porque se va el oxígeno, entonces no hubo ni siquiera tiempo para decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuándo hay que hacer eso? No en tu último suspiro. Jesús dice que si me confesares antes de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre, de sus ángeles. Más en cambio, si me niegas ante los hombres, yo también te negaré. Yo, Jesús, el Junior, buena onda, como lo queremos ver siempre. Ay, no, pero Jesús es... Ay, no, pues con él. Jesús, tú sabes, tú viviste en el mundo, tú sabes lo que le pasa a uno. Entonces, el Junior, buena onda, te negará, dice, ante su Padre y sus ángeles. Entonces, cuando se decide eso, lo que él va a decir en aquel día, cuando se decide es hoy. Entonces... Pero nosotros, versículo 13, yo no estoy esperando el día en que se desaten los elementos y todo arde y con estruendo pasarán cielo y tierra. Yo no estoy esperando ese día. Eso es el día de Dios. Eso es cuando entramos a la eternidad ahora, sí, nuevos cielos, nueva tierra, pasando el día del Señor, pasando el día de Cristo, que es lo que nosotros esperamos, que vamos a ver unos versículos en la Biblia acerca de eso, pero nosotros esperamos el día de Dios, que es el portal a nuevos cielos, nueva tierra, y algunos dirán, ay no, pues es porque no, porque eres nena, porque eres cobarde, por eso no quieres componer la tierra como está. Simplemente porque yo veo que Jesús no vino a salvar el planeta, vino a salvar al mundo, tú y yo. Entonces lo que yo veo es que lo que el mundo nos vende con todo el movimiento ecológico, con todo respeto, que sí hay que cuidar a los delfines y los águilas, y hay que defender y cuidar esto, y morsas y pingüinos y cada cosa que puede haber, y una rana de cinco patas que puede haber en una selva por ahí. Sí hay que cuidar todo eso porque es creación de Dios, ¿ok? Y hay que honrar y respetar lo que Dios ha hecho. Pero Jesús no vino para salvar a los delfines. Él tiene otro propósito para los delfines. Y no por eso las vamos a destruir y eliminar. Pero Dios vino, mandó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y luego, ¿qué es lo que el mundo nos vende? Que tenemos que salvar a todo, pero legalizar el aborto. O sea, a quien hay que eliminar a través de guerra, a través de destruir la familia y romper las estructuras que conservan la raza humana, la tenemos que destruir a través de enfermedad, a través de desenfreno, a través de guerra, a través de manipular la genética y lo que tú quieras, tenemos que eliminar al ser humano. Oye, ¿no has visto lo que dice Jesús en Juan capítulo 10? Que el ladrón no viene sino para matar y robar y destruir. A mí se me hace que el que trae algo con la humanidad no es Dios, sino Satanás. Él sí quiere eliminarnos. ¿Por qué? No porque sea mi enemigo, sino porque es enemigo de Dios y quiere borrar la imagen de Dios. El ser humano fue creado en la imagen de Dios y quiere borrar la imagen de Dios. Y por eso homosexualismo, y por eso destruir el matrimonio, destruir la familia, arrebatar los niños de brazos de su mamá y su papá para decir, nosotros sabemos educarlos, dánoslo a los 2 meses de vida y nosotros nos encargamos y te lo entregamos, si aún se acuerda de ti, a los 18 años o 23, si tiene carrera. Y luego no entendemos qué está pasando y por qué el suicidio está en aumento. Y en México el número de suicidios está creciendo entre, ¡oh, qué sorpresa!, adolescentes. ¿Y qué? No, pues seguimos con el mismo sistema. Enfermedad mental tiene una buena definición, es seguir haciendo las mismas cosas con los mismos resultados, pensando que en alguna de estas veces, por mera coincidencia, mi acción va a producir otro resultado. Entonces, seguimos, ya que vimos que el control y la manipulación de los procesos cognitivos en los niños no produce gente sana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir por ellos más chiquitos. Entonces, pensando que va a resultar diferente. Y es interesante, o sea, yo a veces digo una frase y ¡pum!, como si dijera yo una herejía. Ya dije como 20 herejías en ese estudio. Contra ciencia, contra sociología, contra instituciones, contra formas de pensar, contra lo que falsamente se llama ciencia y demás cosas. Pero ¿sabes qué? En 20 siglos han cambiado 20 veces su punto de vista en cuanto al mundo, su origen, el hombre, su origen y qué sucede después. Pero en 20 siglos esto no ha cambiado. ¿Y sabes qué? Sigue surtiendo efecto y sigue haciendo lo que promete hacer, es la palabra de Dios. Y el hombre sigue sin hacer lo que promete hacer. Entonces, ¿en quién debo poner mi confianza? ¿En el que cumple? ¿En el que promete y cumpla? Pero dice, no, pero mira, ya pasó tanto tiempo. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera, otra vez en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso ya es tarea, ¿verdad? Ser hallado por Él, cuando Él venga, por mí, ya sea en un avionazo, ya sea en una enfermedad, ya sea en buena vejez, o ya sea en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él viene por mí, que me halle, que me encuentre, dice, sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Puedes? No lo puedes sin Él. Entonces eso implica realmente caminar con Él, vivir en la sala de espera, hacer tu base como quien pronto se va de viaje, hacer tu base como quien sabe que yo no vivo en el aeropuerto. Aquí estoy un ratito mientras voy a mi destino. Entonces cuando empiezas a vivir y pensar así, es bastante diferente, créeme. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y si has estado en los estudios en Romanos, o en Tesalonicenses, o otras epístolas que hemos estudiado acerca de que escribió Pablo, dices, él sí trata verdades muy difíciles de entender. Alguien puso alarma de su coche, parece, pero seguimos disfrutando el banquete. ¿Reconoces el chillido de tu niño? Corre. Ok. Dice, son cosas difíciles de entender y de eso tienes que saber. Si es difícil de entender, ten paciencia contigo mismo. O sea, si fuera fácil de entender, cualquiera lo haría. Y tenemos que poner más atención y tenemos que poder meditar en estas cosas. Hay gente que luego dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y por fin tienes que decir, ¿sabes qué? Medita. Que el Señor te dé entendimiento. Pablo le dice a Timoteo, le da tres ejemplos acerca del ministerio y dice, medita en estas cosas, considera lo que te digo. Pablo a Timoteo le dice, no te voy a dar la clave. Medita, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. ¿No quieres recibir de Dios el entendimiento que tú necesitas para tu vida? Para lo que hoy estás enfrentando, no podemos estar siempre yendo a los chocheros y los hierberos y los demás. O sea, ay, dame algo para esto, dame algo para el otro. No podrá ser que Dios puede darte directamente lo que tú necesitas hoy para saber qué hacer hoy en tu vida. Entonces, piénsalo así, ten paciencia, considera lo que está escrito, medita en lo que dice, y sabes que de repente Dios, y sigue leyendo, y de repente dices, ya entendí, ya me cayó el 20, Dios ya me lo descargó, ya nomás apachurro aquí el botón, instala, y ya soy nueva criatura, Dios me está cambiando, dice, las cuales, cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que no es fácil, que sí te va a costar algo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el día de la eternidad es lo que sigue después del día de Dios. Tú y yo hoy en Cristo estamos esperando el día de Cristo. Y mientras estamos esperando, la Biblia nos dice dos o tres cosas que tenemos que saber. Si quieres acompañarme, por favor, en capítulo 1, aquí en Segunda de Pedro, nos dice exactamente qué con esto. Versículo 5, Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, otra vez dice, procurar con diligencia, que seamos hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces aquí nos está diciendo, al inicio de su carta, nos está diciendo, y luego simplemente lo recalca en otras palabras al final, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Procura excelencia. Considera lo que está escrito, medita en lo que está escrito. Di, ok, esto me va a costar algo. Esto, para esto tengo que desarrollar músculo espiritual. Para esto voy a tener que aprender a tener más equilibrio. Como que voy a tener que aprender a no tener miedo. Como que voy a tener que desechar ideas equivocadas que he traído toda mi vida. Entonces, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. En crateia es poder tomar las riendas en tu mano y llevar el caballo donde tú dices y no donde él dice. Y no es forcear el caballo, es guiarlo. Y no tienes que forcear tu ser, tienes que ser guiado por Dios. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y lo interesante es que dice, junto con eso, es que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces el Espíritu Santo, Romanos 8, 13 y 14, me dice que el Espíritu Santo me va a guiar, me va a explicar y me va a enseñar a hacer morir las obras de la carne, a terminar con esas cosas que solo me estorban, que solo me hacen tropezar, que solo traen confusión y amargura a los que están alrededor de mí. Y puedo vivir para Dios, agradar a Dios y dar gloria y dar gusto a Dios. Entonces, añadir también al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, pero creo que ya no. Como que Dios nos ha abierto los ojos acerca de lo que es vivir esta vida. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad otra vez, procúralo. Procurar algo no es dejar que caiga sobre ti. Es procurar, es buscarlo, es extender la mano, es decir, tengo que ver la forma, tengo que moverme para esto. Procurad, dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, todo lo que dice desde el versículo 5, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, pues de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. La perspectiva eterna es tal. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, que al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Imagínate, entonces, tú vences, tú superas, tú crees, y tú terminas tu carrera, y llegas y despiertas, hecho a la imagen de Él, conforme a su imagen y con tu satisfacción, y dices, lo que siempre quería ver en mi vida era Jesús, y lo que yo siempre quería que otros vieran en mi vida era Jesús, y ya está visible. Ya se quitó todo velo, todos los andamios, ya está terminada la construcción. Pero, solo en esta vida podrás vivir una vida sirviendo con impacto, solo en esta vida. Solo en esta vida podrás vivir como sosteniéndote, como viendo al invisible, como dice en Hebreos 11 acerca de Moisés. Porque cuando tú ya eres columna en la casa de tu Dios y nunca más saldrá de allí, tú lo verás siempre. No te va a costar creer, no te va a costar poner tu mirada en Él. Pero dice, ahora sí, teniendo tan grande nube de testigos alrededor de nosotros, corramos con paciencia. Añade a tu fe, entre otras cosas, paciencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que no veo, que tú no ves. Pero solo en esta vida puedo poner mis ojos en Él, porque en la vida que viene, mis ojos estarán sobre Él siempre. Y solo en esta vida podré hablar con fe y con gratitud y con certidumbre de alguien que nunca he visto. Y solo en esta vida puedo demostrar que esta carne mortal puede alabar a Dios y puede serle útil en alguna manera. Que estas manos de alguna manera pueden, que han tocado cosas que no deben. Y estos ojos han visto cosas que no han visto. Y estos labios han dicho cosas que no deben decir. Pero si tú y yo escogemos diariamente esto, podemos decir, sí, pero mientras tenga aliento en mi cuerpo, mientras fluya mi sangre, mientras puedo yo estar consciente, estas manos, estos labios, estos ojos son para Él. Y solo en esta vida lo podrás hacer. Porque en la restauración de las cosas, nuevos cielos y nueva tierra, nuevos ojos, nuevas manos, nuevos labios. Labios que nunca han dicho nada que no deben decir. Ojos que solo han visto la gloria de Dios y otra cosa nunca. Entonces solo en esta vida puedo arrebatar algo y decir, esto es para Dios. Solo en esta vida. Estando en espera de estas cosas, entonces así lo esperamos y así lo apresuramos. Pero hay algo que yo puedo estar haciendo cada día, cada oportunidad. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es una prueba, nada más, no es un fracaso, es una prueba. Cuando haya resistido la prueba, o literalmente siendo aprobado, recibirá la corona de vida, la cual Dios promete a los que le aman. Es una oportunidad para decir, Señor, no te veo, nunca te he visto, y aquí está todo mi amor, todo mi afecto, mi lealtad, mi esfuerzo, mis manos, mi juventud, todo lo que pueda ser y lograr es para ti, si lo quieres. De todas formas va a arder sobre tu altar. A mí no me sirve. Eso es lo que Él está diciendo y así terminamos y Él dice, entonces creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Si estoy creciendo en la gracia, estoy conociendo a Dios porque Él se da a conocer a mí a través de su gracia. Y si no estoy creciendo en la gracia, no estoy conociéndole más. Y si estoy conociéndole más, estoy comprobando y saboreando más su gracia, su favor inmerecido. Y ambos están cambiando mi vida. Jesús dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso venimos cada domingo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a darle gracias. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Pedro que en lugar de poner su casa en orden, estando en la cárcel, en espera de ser ejecutado, se puso a escribir cartas, se puso a recordar a la gente, se puso a tener sus ojos en lo eterno y agarrar a otros y voltearles hacia ti. Y Señor, así queremos vivir también. En espera de estas cosas, Señor, creo que solo una cosa es necesaria. Entonces, Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, proseguimos y extendiéndonos hacia adelante, tratamos de echar mano de lo que tú estás prometiendo. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es conocerte, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es tu llamado, que te conozca, que tenga vida eterna y que viva de acuerdo con lo que vi, con lo que conocí. Y Señor, traemos nuestra vida ante ti, toda nuestra debilidad, todos nuestros fracasos, todo lo que no podemos hacer, y también todo lo que podemos hacer, lo traemos ante ti, Señor, que arda sobre el altar. Toda la bola de confusión que he sido toda mi vida, Señor, de alguna manera usa esto como olor grato y perfume ante ti. Te pido, Señor, por alguno aquí que aún no te conoce, al único Dios verdadero, que en este momento pueda hacer el cambio. pueda entregarte su vida, su futuro y su pasado con lo que es hoy. Saber que por esa razón fue derramada la sangre de Jesucristo en la cruz para dar fin a lo que nos ha destruido. Y por eso resucitó para dar esperanza en ti. Y en ti esperamos, Señor. Y si hay alguno aquí que esto es lo que está pasando en ti, que te das cuenta, ya tienes que hacer este cambio. Ya tienes que pasar de muerte a vida. Ya tienes que decir, ok, esto ya queda atrás, lo corto y lo dejo ir. Y hoy necesito vida en Cristo Jesús, que hasta hoy no he conocido vida, no he sido reconciliado con Él. Él ha hecho todo, pero nunca lo he tomado en mis manos para mí. Alza tu mano ahí donde estás, por favor. Queremos orar por ti. Dios les bendiga mucho. Voy a orar por ustedes. Padre, pedimos por estos hombres y estas mujeres que han manifestado que ellos saben y han entendido que hasta ahora su vida suma a insuficiencia, frustración, vacío, confusión, y que eso no es lo que podemos ofrecer. Y gracias te damos por el sacrificio de Jesucristo que cubre, que lava, que paga, redime y rescata. Pido, Señor, que tú reveles a tu Hijo en cada uno, Señor. Que lo sepan, que lo tengan muy cierto, plena certidumbre de fe, gozo inefable, lleno de gloria. Que tu amor sea derramado en sus corazones por tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra, Señor. Y como dice en tu palabra Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Confírmales, Señor, encamínales en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si permanecen en tu palabra, serán tus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Señor, gracias por la vida de cada uno, cada una, Señor. Bendícelos, tenlos junto a ti como lo has hecho, Señor. Gracias por tus propósitos en nuestra vida. Gracias por hacer las cosas como y cuando tú piensas para tu gloria. Por lo cual estamos agradecidos hoy que te pudimos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es vida eterna. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús.